Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Muy buenos días. Bueno, partimos con una notición que es el apagón de ayer que nos deja una lección clarísima. Y es que nada está garantizado para siempre. Durante 3 décadas, Chile se enfocó en construir su infraestructura. Vías, aeropuertos, hospitales, centros educativos, represas, sistemas de abastecimiento de agua y electricidad. Pero hizo mucho más que eso. Chile logró consolidar una democracia sólida bajo una constitución estable, desarrolló un sistema económico robusto y fortaleció sus instituciones. Todo con un objetivo en mente: alcanzar el desarrollo. Hoy podemos ver el fruto de ese trabajo en cada construcción, en cada institución que opera en el día a día. Sin embargo, nada de esto está asegurado, porque las cosas no duran para siempre si no le ponemos el esfuerzo constante en fortalecerlas, en profundizarlas y en mejorarlas, pese a que siempre nos vamos a encontrar con el sector, que ya sabemos quiénes son, que quiere partir siempre con una hoja en blanco para refundarlo todo. Ayer, el presidente de la República se mostraba indignado, como suele hacerlo ante cada crisis imprevista, pero la indignación debería ser nuestra. Porque gobernar no se trata de reaccionar ante lo inesperado, sino de preverlo. Y este apagón era previsible. Desde el 2020 se ha advertido sobre la urgencia de ampliar el sistema eléctrico para contar con un respaldo en caso de fallas. Estamos a 2025. ¿Y qué ha pasado con este proyecto? Pues se ha estancado en la burocracia y en la permisología, en esta trampa kafkiana. Entre el CEA, el Consejo Nacional de Monumentos y otros organismos, la tramitación de esta ampliación lleva 3 años de retraso. Solamente la tramitación, no la construcción. Ni siquiera ha comenzado su ejecución y sigue atrapada en trámites interminables.
Este estancamiento no es casualidad. Es el resultado de haber dado poder y credibilidad a quienes más ruido hacen, aunque menos mérito tienen. Burócratas activistas, jueces activistas, políticos activistas, todos indignados, pero poca capacidad de gestionar. Así es como vemos absurdos como el paralizar obras por considerar una tapa de botella como un hallazgo arqueológico, o suspender la construcción del Hospital del Salvador durante 4 años por unas tazas encontradas en el terreno. Si seguimos permitiendo que las decisiones cruciales las tomen quienes no están capacitados para ello, y si no tenemos el valor de corregir lo que se ha hecho mal, continuaremos recordando que nada está garantizado para siempre. Chile avanzó mucho en 30 años, pero no basta con haber construido. Hay que mantener, mejorar y proteger lo logrado, todos los días. De lo contrario, los apagones de ayer se convertirán en la nueva normalidad de mañana. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y Cristina Villagómez, y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura, en La Serena, 100.3. Porque todavía queda verano, tus tarjetas BCI te vuelven a sorprender con los mejores beneficios. Aprovecha un 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 40% de descuento todos los miércoles en restaurantes adheridos en el Mirador Alto de las Condes y Mirador Costanera, y 7% de cashback por litro de bencina en tu app Copec todos los jueves. Si aún no tienes tu tarjeta, hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En esta vuelta a marzo, envía tus encomiendas de forma rápida y con tarifas convenientes a todo Chile y el mundo. En Chile Express nos apasiona conectar personas, emprendedores y empresas, asegurando que tus envíos lleguen 100% protegidos. Ya que tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentre el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento. Deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Delco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que la electromovilidad viaja a Chile con toda la energía del litio.
Ya está en Chile el primer carro bomba eléctrico de Latinoamérica.
Así, Bomberos de Santiago podrá combatir incendios con una menor huella de carbono y uso de agua.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Juan Ignacio López, del Cuerpo de Bomberos de Santiago.
Soy Germana González, subgerente de Asuntos Públicos de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Castro, gerente general de Copec Voltex.
Y juntos estamos trabajando por un futuro más sostenible. Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y ya estamos de vuelta en la Voz de la Gente conversando con Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, y también tenemos un tremendo invitado el día de hoy, Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente por la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena, pero que además, a su vez, también fue ministro de Energía. Así que vamos a estar conversando, bienvenido Rodrigo, vamos a estar conversando sobre el tema del momento, que fue el apagón del día de ayer.
Hola Connie, hola Cristina, muchas gracias por la invitación, sobre todo para hablar de un tema tan importante como es la energía para nuestro país. Después, sobre todo, de lo que tuvimos y lo que sufrimos, y que si algunos siguen sufriendo desde el día de ayer.
Efectivamente, ¿cierto? El presidente, bueno, Boric se mostró indignado, como bien decía la apertura editorial, siempre se muestra indignado, reacciona indignado, ¿verdad? Pero más que indignarse, uno tiene que tomar medidas, ojalá también tratar de ser prevenir más que simplemente indignarse. De eso vamos a estar también conversando. Bueno, 14 regiones del país quedaron no solamente con un apagón eléctrico, sino que también problemas en materia de comunicaciones. El apagón más grande desde el terremoto del 27 de febrero del año 2010. La diferencia es que hoy día estábamos en una situación de normalidad. ¿Cómo viste tú esto, Rodrigo? ¿Cuál crees que son las aristas? Yo creo que hay varias aristas políticas y algunas técnicas, por supuesto, y también hay un tema que demuestra la fragilidad de nuestro sistema, y probablemente también porque nos falta infraestructura eléctrica, porque esto se venía advirtiendo hace un par de años atrás.
Mira, Connie, como bien dices tú, hay múltiples aristas. Ah, pero déjame partir por la reacción al discurso ayer del presidente Boric. Porque ya es habitual, como ustedes señalaban en su editorial, que cada vez que hay algún problema, él reacciona como un ciudadano indignado y no como la principal autoridad del país. Y en esa indignación, que por supuesto todos tenemos derecho en ocasiones, sobre todo ante eventos masivos, a manifestar nuestro enojo, además equivoca totalmente el blanco, como es su característica, porque sale a la naturaleza. Porque ayer uno tiene que tener claro que hubo una situación absolutamente inadecuada, inaceptable, que debe ser investigada por parte de las autoridades correspondientes en relación al comportamiento de una empresa. Pero si usted fija, ayer la carga del presidente Boric es contra el mundo privado, contra las empresas, manifestando ese rencor desde la izquierda que lo lleva a señalar de que no lo vamos a permitir, de que vamos a actuar. Por supuesto, se olvida que la empresa involucrada es una empresa mayoritariamente pública colombiana. ¿Eh? O sea, ahí se lo olvida el Estado, ¿eh? Pero reacciona con esa indignación que vemos tan a menudo. Y por supuesto carga, como te decía hace un instante atrás, contra todo el mundo privado. Cuando uno debería darse cuenta que lo que principalmente necesitamos en este caso es un gigantesco esfuerzo de inversión, que va a ser precisamente el mundo privado. ¿Eh? Chile, y cualquier persona que ha vivido en nuestro país en los últimos 30 años, sabe que ha enfrentado enormes desafíos en materia de energía. Al despuntar el siglo teníamos un problema gigante con el gas argentino, después tuvimos un problema más grande de reconversión de nuestras centrales, Nuevamente tuvimos que recurrir a diésel y carbón. Después hemos tenido sequías históricas. O sea, hemos tenido enormes desafíos. Pero uno de los que está claro hace más de 10 años, como ustedes señalaban, es la necesidad de invertir en transmisión, de perfeccionar y modernizar nuestro sistema de distribución. Entonces, y para eso necesitamos gigantescas inversiones. Y gigantescas inversiones que, en primer lugar, estén dispuestos a venir a Chile o a invertir en Chile, y en segundo lugar, a que puedan hacerlo. Ustedes aludían a la segunda parte, el poder hacerlo. Porque la verdad es que, por ejemplo, tenemos una línea que fue licitada por allá por el 2021, o sea, hace 5 años atrás, que es la línea Quimaldo Aguirre, que va a venir desde María Elena, en Antofagasta, hasta Huahuel, que es clave para el sistema, corriente continua, un montón de regiones, una enorme cantidad de kilómetros, que va a permitir traer cerca de 3.000 megas de energía limpia desde el norte. Bueno, y ese proyecto ni siquiera logra pasar todavía su evaluación ambiental. El año pasado la empresa declaró que tenía que cumplir cerca de 5.000, obtener cerca de 5.000 resoluciones. Entonces, una cosa es hacerlo, pero otra cosa es la disposición para invertir. Entonces, cuando tú tienes un presidente ayer que sale indignado, que arremete contra el mundo privado, sabiendo que además, lo conversábamos en el último programa que invitaron, que no están los recursos públicos para asumir esto. O sea, no hay plata pública. Si él quisiera decir, no, vamos a hacer todo desde el Estado, no, no se puede. O sea, necesitamos mucha inversión. Y cuando uno dice, bueno, ¿cuáles han sido las señales de este gobierno en materia de inversión? Ustedes se acordarán, probablemente los dos programas más recordados del Ministerio de Energía de este gobierno son el GAA Precio Justo, que fue un desastre, pero al mismo tiempo fue un desastre a nivel competitivo o de señal competitiva hacia las empresas. El año pasado, teniendo un abanico de posibilidades de sanción, iniciar un proceso que además, ellos saben, no lo van a alcanzar a haber terminado en su gobierno y por tanto se lo dejará al próximo, que es la caducidad de la concesión de un gigante de la energía como es Enel. Entonces, las señales de su gobierno en el sector energía han sido muy malas desde el punto de vista de que lleguen las inversiones. Claro, en diciembre del año pasado, cuando el gobierno ya llevaba 3 años, sacaron una ley que se llama la Ley de Transición Energética, que puede, según ellos, ayudar en algunas cosas en materia de transmisión. Yo no estoy tan seguro, pero es un esfuerzo después de 3 años. Entonces, como bien sabes tú, ¿cuál es el primer ángulo para mí? Porque si de inmediato, si quieres, hablamos del ángulo de lo que ocurrió ayer específicamente para entenderlo. Pero el primer ángulo es decir, a ver, perdón, soy presidente de la República, tengo un tema grande. Claro, hay una empresa que ha actuado de manera incorrecta y que tuvo estas frases que usan en ocasiones, que tuvo una activación no deseada, un comportamiento no deseado. Claro, una empresa que tuvo un comportamiento no deseado, al parecer por sus sistemas de software y electrónicos de control y de protección de sus líneas, que actuó mal. Pero ya, eso, veámoslo en concreto. Pero ayer un presidente tiene que decir, darse cuenta de que el problema que tenemos es que necesitamos gigantescas cantidades de dinero en inversión en materia de líneas de transmisión, una modernización de nuestro sistema de distribución, y para eso necesitamos un montón de empresas que estén dispuestas a invertir en Chile. Y ayer la carga, por supuesto, el presidente, porque ahí le sale su naturaleza, como le sale cuando defendía la convención o otras cosas, es atacar al mundo empresarial, atacar al mundo privado, cuando lo que él tenía todo el derecho a atacar a una empresa que además debía recordar que, como te decía, la mayor parte de sus capitales son capitales públicos de Colombia. Si quiere, puede criticarla duramente, pero no manifestar esta indignación, además con ese tono, al menos para mí, un tanto inadecuado de superioridad moral, de que no lo vamos a permitir, cuando, perdón, tampoco creo que tengan mucha capacidad hoy día de análisis, de estudio de cómo van a prever esto. Y un detalle más, lo ayer, y sobre todo en su editorial, que aclaró, demuestra la inmensa capacidad de necesidad, reitero, de inversión. Porque tú aludías, quería Connie y Cristina, a distintos apagones anteriores. Pasa, la diferencia es que los anteriores que uno puede recordar, por ejemplo, el del 2011, que a mí me tocó vivirlo con Ministro de Energía, o el de 2010, son con dos sistemas que no estaban conectados. El de ayer es el primer gran situación que se nos da brutalmente y que afecta desde Arica hasta Los Lagos, porque ahora sí tenemos un solo sistema interconectado desde el año 2017, el Sistema Eléctrico Nacional, y que por lo tanto, si el día de mañana vuelve a ocurrir otra situación similar de esta magnitud, en que se cae una línea que estaba transportando en ese momento entre un tercio y un cuarto de la capacidad de la energía que se requería, cerca de 1.800 megas, según lo que nos ha dicho la empresa, bueno, vamos a volver a vivir episodios similares que demoran. La gente está naturalmente indignada. Bueno, quiero decirles que estos sistemas demoran en recuperarse, son técnicamente muy desafiantes y complejos en la recuperación de estos sistemas, pero Pero a mí el primer ángulo para mí, y es el que yo no esperaba ayer, un presidente con tono de indignación moral como nos acostumbra, cuando lo que debe haber dicho es, perdonen, vamos a investigar y vamos por supuesto a sancionar con todo el rigor de nuestro sistema jurídico y reglamentario a una empresa que puede haber incurrido, o las dificultades o la demora, que es la otra cosa que hay que investigar con mucho más cuidado. ¿Por qué se demoró tanto? Porque hoy día tenemos un comunicado a esa empresa diciendo que en 44 minutos ellos habían recuperado la capacidad. Bueno, tenemos que ver qué pasó con la coordinación eléctrica. Ya les he dicho, muy difícil recuperar un sistema, va de a poco. Pero el presidente, en vez de decir, mire, acá vamos a investigar, vamos de inmediato hablándole a su electorado, a ese 30% incombustible que tiene, le da un golpe al mundo privado, a la empresa, incluso a una empresa pública, como en este caso, pero colombiana, sin darse cuenta que lo que precisamente necesita Chile. Solo un dato para todos los que nos están escuchando. Reitero, en los últimos 30 años Chile ha tenido decenas de desafíos en materia de energía. Pero si hay uno que tenemos claro en los últimos años, es necesidad de invertir en transmisión. Y por eso es más complejo este tipo de mensaje, cuando al mismo tiempo, y como muy bien decían ustedes en su editorial, tenemos toda la crisis de permisología en todas las áreas, en todos los sectores, pero particularmente en el de energía. Una línea gigantesca, indispensable para el país, que requiere cerca de 5.000 permisos obtener. Está la recién iniciando su evaluación ambiental, que tenía que empezar a construirse el 2026, que no hay ninguna posibilidad que eso se logre. Sí.
Oye, Rodrigo, mira, ayer cuando pasó todo lo que pasó, yo no podía evitar recordar la última conversación que tuvimos contigo, cuando tú decías que además de la inversión en infraestructura que tenemos que tener, la inversión en defensa que tenemos que tener es crucial. Ayer, tenemos una mala cueva de que ayer pasó todo esto, cuando el Festival de Viña se estaba dando, y el Festival de Viña es algo que se ve en todo el mundo. Absolutamente en toda Latinoamérica está pendiente de qué es lo que está pasando, porque son varios de los artistas colombianos, venezolanos, de diferentes lugares que están en Viña, y pasa esto. Fue una noticia que llegó al menos a toda Latinoamérica. ¿Qué impacto ves tú que una línea que conecta todo Chile se caiga? Y no solo se cayeron, porque también estaba leyendo un poco el chat de las conversiones de las personas que están diciendo que, por ejemplo, en el norte la luz está intermitente y que varios de ellos se quedaron sin señal incluso de teléfono. Y eso creo que fue algo que nos pasó a todos un poco antes de que se restablezca el servicio en Santiago, que es donde nosotros estamos. La telefonía ya no funcionaba. ¿Qué señal le está dando Chile de debilidad al mundo ante este tipo de acontecimientos?
O sea, si uno empieza a buscar, como bien decían ustedes, todas las derivadas y todos los ángulos, el tema del transporte público en el día de ayer, la reacción en materia de salud, los temas de agua, los temas de las capacidades de telecomunicaciones, etcétera, son inmensos. Pero qué bueno, porque es una de mis personales cruzadas en materia política, siempre tratar de que la gente se preocupe mucho más de dos temas que habitualmente son alejados a la vida política. Chile, la política chilena mira con cierto reojo la política internacional, y pocas veces se habla, o se habla muy marginalmente, de relaciones internacionales como una cosa que le toca a los gobiernos, solamente a unos pocos parlamentarios, y para mí mucho más preocupante aún es la política de defensa. Y claro, ayer dimos una señal de algo que no es necesario esperar un apagón para darse cuenta, que es la debilidad en infraestructura que tiene nuestro país, la debilidad en carretera. Carreteras de cemento, de urbanos, los que usamos, y también la debilidad de nuestras carreteras eléctricas, como son nuestras líneas de transmisión. Claro, es cierto, Chile tiene una componente geográfico que todos tenemos, que lo hace muy, muy complejo. A mí me tocó como ministro de Energía asistir a algunas reuniones internacionales, y que uno, claro, cuando uno decía, mira, estamos construyendo la línea, estamos planeando una línea que una todo el país, cuando tú estabas hablando, bueno, buena parte del país, porque los sistemas de Aysén y de Magallanes son sistemas independientes, pero que va a unir cerca de 3.000 kilómetros. Todos te miraban con sorpresa, porque además a lo largo, a 3.000 kilómetros con una capacidad. Imagínate lo que era esta discusión cuando se hablaba de Hidro Aysén y de muchas otras. O sea, esta discusión la hemos tenido, y por eso decía que Chile ha tenido muchos desafíos de energía en los últimos años. Pero ayer es una señal que también debe preocuparnos. La señal del punto de vista de nuestra capacidad de enfrentar cualquier situación más compleja, demuestra lo endeble de nuestros sistemas de eléctrico, nuestro sistema de transporte, la necesidad de mayor número de puertos, etcétera. Y eso es parte del desafío de inversión que ustedes decían al principio de crecimiento. Pero lo de ayer, imagínense, y esto, a ver, A mí me tocó vivir una situación relativamente similar entre La Serena y el Biobío el año 2011, y fue por una falla en un transformador de una subestación, que era Ancoa. Un año antes había vivido uno mucho más grande, el 2010, por todavía consecuencias del terremoto, y que fue aún más amplio. Bueno, habían pasado un buen número de años sin que hubiéramos tenido... El año pasado tuvimos una situación particular debido al viento, ¿se recuerdan ustedes? En alguna zona del país. Pero esto fue gigantesco. ¿Por qué? Porque ahora tenemos sistemas interconectados que son una buena idea, teniendo riesgo, que buscan dar posibilidades de desplazamiento de energías desde el norte hacia el sur. En el norte tenemos una gran cantidad de energía limpia, y que hoy día no tenemos toda la capacidad de transmitir, de transportarla hasta el centro. Para eso necesitamos esa línea de Quimaldo Aguirre. Repito, imagínense una línea eléctrica que va a venir desde cerca de Antofagasta hasta Pudahuel. Es indispensable. O sea, ese es el nivel de dimensión que necesitamos. Pero para eso se requiere mucha inversión y mucha voluntad. O sea, ayer el presidente indignado, yo les pregunto, digamos, cerca de 3 años de gobierno, ¿cuándo habíamos escuchado una discusión sobre una discusión pública fuerte o autoridades fuertes diciendo, oigan, saben que tenemos una línea que está demorada? Nunca. Entonces, es mejor que indignarse moralmente, comillas moralmente, en la hora en que ocurre el evento, era haberse preocupado como gobierno durante los últimos 3 años de sacar adelante un proyecto que ellos saben es indispensable para el país.
Claro, y al final el tema son... Y bueno, al final termina cruzado todo por el tema ideológico, porque si pusiéramos a las personas en el centro y las preocupaciones y las necesidades de las personas en el centro, bueno, evidentemente esa debiera ser la reacción. Pero fíjate que finalmente la lógica de los ministros, en general las bajadas que se realizan, apuntan más bien a detener el crecimiento, detener la inversión, ponerle trabas, ¿verdad?, a los distintos proyectos. Y de hecho este tema de lo ocurrido el día de ayer no solamente tiene que ver con el apagón en sí mismo. De hecho, había estado leyendo ahí en el chat que algunos decían, oye, pero todos los programas están hablando de este tema. Efectivamente, no es por lo grave de la situación de ayer, ¿verdad?, por la fragilidad o la demostración de fragilidad del sistema, pero por otro lado también porque tiene otras aristas respecto de un tema mucho más global, que tiene que ver con la permisología como un cáncer, ¿ya? Y no solamente los grandes proyectos de inversión, sino que también en proyectos chicos, en la apertura de una pyme, todo finalmente termina siendo un problema. Hay una carta bien dura en el Mercurio, pero que parece absurda. No sé si la tuviste oportunidad de verla, sí, Rodrigo. Sí, sí. La ética.
La
exactamente, la de la empresa Acuícola, que querido auditores, si no la he leído, recomiendo leerla. Es la ética de la Superintendencia de Medio Ambiente, y básicamente, en resumen, una empresa acuícola que queda cerca de un área protegida, o donde tenía su funcionamiento cerca de un área protegida. Ellos producen salmón orgánico, y llegó a un acuerdo con dos ministros, si no me recuerdo, creo que el ministro de Economía, la ministra de Medio Ambiente, dos subsecretarios, ¿para qué? Para relocalizar el funcionamiento en otro lugar, con el compromiso obviamente de poder seguir produciendo lo que estaban produciendo, pero relocalizarlo un poquito más lejos dentro del área protegida. Y la Superintendencia de Medio Ambiente lo que hace es prohibirle el funcionamiento. Se van al Tribunal Ambiental de Valdivia. El Tribunal Ambiental de Valdivia iba a resolver. Lo que hace la Superintendencia es dejar sin efecto esa prohibición de funcionamiento, pero de manera transitoria. ¿Para qué? Para que la orden no estuviera vigente cuando resolviera el tribunal. Y luego dictan una nueva resolución para prohibir el funcionamiento. O sea, yo a esta altura del partido pareciera que hay funcionarios públicos que su pega no es cumplir con las facultades o las atribuciones, sino que más bien pareciera que su pega es obstaculizar. Y esa cuestión es impresentable, ¿no? Y entonces, y ahí es muy importante lo que dices tú, Rodrigo, y me gustaría que profundizáramos quizá en eso, Cristi. Hay un tema que tiene que ver con voluntad, cuando dicen de repente, bueno, pero es que la permisología, los 10 años que se demora hacer una cárcel, cuando en realidad se podría demorar 2, la construcción, por ejemplo, de un hospital, o la mejora significativa del Hospital Salvador parado por cuatro años por encontrar un par de tazas, una construcción parada porque encontrar unas tapitas de Coca-Cola, y no es broma. De hecho, esto se desarrolló se plantearon todos estos ejemplos que parecen absurdos, pero son reales, en un seminario que hizo la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en octubre del año pasado. Entonces uno dice, claro, acá esto tiene que ver con voluntad, porque una cárcel podría estar lista en 2 años si no fuera por la permisología. Eventualmente este proyecto de energía que todavía no termina su proceso de evaluación ambiental, eventualmente podría estar listo para el 2026 si no hubiera sido por esto. Entonces, hay un tema derechamente que tiene que ver con voluntad y no solamente con malas leyes o trámites que en la práctica están presentes, sino que ya derechamente hay gente que pareciera que su idea, ¿verdad?, su obsesión, es paralizar.
Sí. ¿Sabes qué?
Perdón, Cristina, dale.
Hace un par de meses Mario Weisblut hizo una columna hablando un poco y dirigiéndose un poco al Consejo de Monumentos Nacionales, también hizo una presentación ante el Congreso, y les decía, o sea, esto es determinante, si es que no salimos de este problema, el 67% de los casos de inversiones atoradas están pasando por el Consejo de Monumentos. Imagínense la columna parte así: el Consejo de Monumentos Nacionales, al fomentar el cartel de los arqueólogos en aras de una pretendida protección al patrimonio cultural, está dañando gravemente al desarrollo nacional, al cartel de arqueólogos. Así se refiere, con ese nivel de dureza y de firmeza, y menciona varios de los casos que hemos estado viendo hace un par de días, de la tapita, de la tacita, que retrasó infraestructura que es valiosa y en otros casos crítica.
Sí, mire, déjenme, Connie, por un instante volver a una reflexión en tu último comentario. Porque yo entiendo, la vida es muy rápida, ¿no?, y todos tenemos decenas de preocupaciones. Entonces yo entiendo que hoy día en este momento debe haber auditores que van caminando, que van en el auto, que están un poquito molestos de lo de ayer, pero ya están aburridos de que escuchen en todos los programas hablar del tema, ¿no? Como tú decías algo y aparecía en el chat. Bueno, precisamente a esos auditores yo digo, mira, no, por eso hay que separar los temas. Una cosa es lo que ocurrió ayer con la necesaria investigación, con, por supuesto, la eventual sanción, entender exactamente qué ocurrió, entender exactamente por qué se demoró tanto la recuperación. Ya les he contado, es el primer gran evento de estas características con el sistema totalmente interconectado. Uno va de a poco, las recuperaciones de a poco, las generadoras empiezan a ser conectadas y a darle señal de que inyectan al sistema de transmisión. A las distribuidoras se les dice, bueno, empiecen a tomar la energía. Bueno, es difícil. Pero yo quiero decir a esos ciudadanos que olvidémonos de lo de ayer específicamente, en el sentido de que va a haber autoridades, el coordinador eléctrico, la Superintendencia de la Electricidad y Combustible, que van a revisar qué ha ocurrido y vamos a saber. Pero lo importante es lo segundo, y por eso tenemos que hablar muchos programas de esto. Lo segundo es que el sistema sigue siendo débil por falta de inversión, que seguimos teniendo problemas serios de infraestructura en el país, y ese es el debate de fondo. Y por eso molesta la indignación moral de un presidente en la noche. Y claro, así es muy fácil para sacarse el bulto, decir, mire, estamos indignados. No, espérese, a ver qué hemos hecho para realmente inversión. Y ahí quedamos en el tema que ustedes plantean y que la Cristi comentaba en el último momento con esa gran carta de presentación de Mario Weisblut, que es las condiciones para invertir hoy en Chile. Mira, a mí me consta profesionalmente de que hay empresas que en otros países del mundo te dicen, cuando tú llegas con grandes proyectos, te dicen, mire, en 100 días, y en otros casos, en 6 meses usted va a saber exactamente si puede o no puede hacer este proyecto. Y así es, y se cumplen, ¿no? Se cumplen. Por supuesto, nuestro país tenía esas características, pero ahora imagínate lo que vive esa industria acuícola. Yo les voy a contar, muchas de las personas no saben, hay empresas acuícolas que se instalaron con todos los permisos en la 11ª y sobre todo en la 12ª región, en Magallanes, en mi región, y que después el Estado estableció áreas silvestres protegidas, parques nacionales, zonas de protección, pero varias de ellas primero tenían, por eso tienen el derecho a quedarse, ¿eh? Entonces varias de ellas legítimamente conversan con la autoridad y le dicen a la autoridad, mire, nosotros estamos en un parque o estamos en un área silvestre protegida que usted declaró después de que yo tenía los derechos adquiridos, yo quiero salirme porque no quiero molestarlo, y tiene toda la razón usted, que me salga, dígame en qué zona, porque hay miles de lugares, y el Estado se demora meses, años en decirle esos miles de lugares. O hace esto que tú leías en la carta, que uno llega a acuerdos con ministros y con autoridades, pero después llega el sistema medioambiental y te dice, no, yo no tengo nada que ver, pero ¿cómo? Si usted es parte del Estado de Chile. Y hacen este juego. Sí, yo no conozco los detalles de lo de hoy día, pero la carta de hoy día es de las cosas más brutales. Que he leído en mi vida.
Brutal,
sí. O sea, un sistema, pero quiero decirle a los auditores, un servicio medioambiental declara que tú no puedes hacer una actividad, tú vas al tribunal, estás a punto de ganar ante el tribunal, ahí te levantan esa prohibición, con lo cual el tribunal no tiene nada que pronunciarse, el tribunal se acaba el proceso y nuevamente te la declaran. O sea, es un juego inaceptable, ¿eh? Por eso el debate de fondo, por supuesto, con todas las molestias, con todas las indignaciones, con todo el dolor que causó lo de ayer, es muy relevante, pero el más importante es qué está pasando en nuestro país en materia de inversión, en infraestructura, en carreteras, en transmisión eléctrica, en puertos, en la industria acuícola. Y sí, acá hay tres cosas, y esto, con eso me callo, porque uno es, yo creo que hay gente que no se atreve, sencillamente autoridades que no se atreven. Dicen, ¿para qué voy a...? Mejor pongo un palito más en la rueda, porque así yo no voy a ser responsable de nada si acá queda un problema. Esa irresponsabilidad hay que combatir. Segundo, y esto es bien importante, hay una falta total de coordinación entre sistemas y entre autoridades en nuestro país. Pero tercero, lo más grave, y tú sabes, Connie y Cristina, que a mí me carga recordar el horroroso año que vivimos en la convención, pero hay que recordar que esto es lo que cree mucha gente.
Sí.
No la mayoría del país, un pequeño grupo vociferante. Porque, perdóname, cosa que recordemos en la convención ahora, lo que quería en materia de inversión, lo que quería en materia de desarrollo, lo que quería en materia de crecimiento, lo que quería en materia de muchas de las actividades que hoy día hemos dicho. Y entonces, no es solamente desidia, no es solamente falta de coordinación, no es solamente no cumplir bien tu pega, es que no quieres esto, no quieres inversión, no te gusta. Y lo han dicho, en una época era mejor repartir, después fue el decrecimiento. Entonces, cuando queda un desastre como el de ayer y el presidente sale indignado, es bueno recordarle que él apoyaba una iniciativa que hubiera hecho todo esto aún más brutal para la ciudadanía chilena.
Más tedioso, sí, finalmente ese es el punto, Rodrigo. De hecho, me lo escribía acá un amigo que está escuchando la radio y dice, no perdamos de vista que la permisología es solamente una de las manifestaciones del problema. O sea, esto no tiene que ver con un tema solamente de tramitología, burocracia. Acá hay una cultura antiemprendimiento,
sí,
que la izquierda ha impulsado. El final lucro, el final financiamiento compartido, o sea, uno lo puede ver en todos los ámbitos. Ahí apunta, ¿cierto? Hay una cultura antiemprendimiento. Me está sonando la música, pero parece que cultura... nos estamos a tener que ir a la pausa, pero adelante, pero Rodrigo, cierra el punto, sí.
Solo un instante. Pero esa cultura ha empezado a permear por evitarse un conflicto en redes sociales, por evitarse un problema de responsabilidad, ha empezado a permear a otros sectores también. O sea, no por convicción. O sea, yo espero que el próximo gobierno sea un gobierno de centro-derecha en nuestro país, pero espero que sus autoridades también sepan que van a tener que enfrentar malos momentos en redes sociales, de estos vociferantes, malos momentos probablemente en discusiones ante tribunales. ¿Por qué? Porque hay ONG que te dicen que te pueden atrasar decisiones por varios años, y se jactan de eso.
1500 días,
que
la última vez.
Se den cuenta que lo más importante para el país es volver a crecer, retomar nuestra senda al desarrollo. Y eso conlleva, sin duda alguna, tener el valor, la decisión, el coraje de enfrentarte en redes sociales cuando tengas manifestaciones artificiales en contra de proyectos, porque en eso la centro-derecha también tenemos algunos errores cometidos en el pasado que yo espero no volvamos a retomar en el futuro.
Así es. Oye, se nos pasó volando el primer bloque. Muchas gracias, Rodrigo. Sabemos que tenías otro compromiso después. Vamos a estar conversando sobre la toma de San Antonio a la vuelta. Muchas gracias, Rodrigo Álvarez, ex convencional constituyente por la región de Magallanes Antártica Chilena. Nos vemos en
muchas
un
gracias
minutito
a ustedes,
más.
Que estén bien.
Ya volvemos.
Chao, chao.
Ya volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
150 años no solo cuentan una historia, reflejan solidez y visión. En Prudential AGF celebramos el aniversario de nuestro respaldo global, Prudential Financial, que ha alcanzado este hito impulsando innovación, oportunidades y crecimiento financiero. Un legado que nos inspira a seguir construyendo el futuro juntos. Prudential AGF, sabemos de inversiones. Conoce más en prudentialagf.cl.
La peor sequía de la historia es hoy, y en AgroSuper trabajamos para hacer un uso eficiente de los recursos naturales. En 2023 disminuimos un 10% nuestro consumo de agua en plantas industriales respecto de 2022. Todo ello a través de eficiencias productivas y de la reutilización de este recurso en distintas etapas de nuestros procesos. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte de pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
DeepSeek. cuando lanzaron en China hace unos días DeepSeek, la nueva inteligencia artificial gratuita china, cayeron las bolsas en todo el mundo, más de un 5% todos pendientes de esta nueva aplicación, que les digo al tiro que es un bodrio. Realmente todavía estoy esperando a que me conteste. Fui de los primeros en inscribirme y obviamente estaba colapsado. Para inscribirse tiene que hacerlo con la cuenta Gmail. Ya me pareció mal eso porque Google me saca toda la información. Pero mientras yo esperaba que me contestara el hola a esta inteligencia artificial china nueva, puse mi VPN para ver qué estaba bloqueando, que están tratando de acceder a mi dispositivo móvil, a mi teléfono. Y era uno tras otro. Era uno tras otro los intentos de esta aplicación por entrar a sacar contenido de mi teléfono en este caso. O sea, si usted quiere compartir todo lo que hace, todo lo que pregunta y todo lo que piensa, ocupe la inteligencia artificial gratuita china DeepSeek, pero yo todavía estoy esperando que me responda el hola. De verdad, un bodrio. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito. Te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, soy Cecilia Bolocco.
Y yo soy Ignacio Casale.
Y juntos te invitamos a llegar a tiempo en el camino del cáncer. El cáncer es la primera causa de muerte en Chile, pero juntos podemos cambiar esta realidad.
Súmate contratando el seguro obligatorio de tu auto en fundacioncare.cl.
Es más que un seguro, es una forma de dar vida y esperanza. Cambiemos la realidad del cáncer en Chile.
Cumple con tu deber como conductor y aporta a esta gran labor.
Paga tu seguro SOAP en fundacioncare.cl y juntos lleguemos a tiempo en el camino del cáncer.
Alianza con Southbridge, compañía de seguros.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y ya estamos de vuelta en La Voz de la Gente. Y antes de introducir a nuestro nuevo invitado, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa.
Sí, gracias a Chile Express, confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es súper importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Y gracias también a AFP Habitat, Prudential AGF, que llega a Chile, Prudential AGF, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y tenemos que hablar otro de los temas que ha marcado mucho la pauta en la semana, y para eso tenemos un tremendo, tremendo invitado, ex ministro de Vivienda, Cristian Monkeberg. ¿Qué tal, Cristian? ¿Cómo estás?
Y sí, ¿me escuchan bien?
Te escuchamos, perfecto.
Sí, lo que pasa es que no estoy en mi computador y no estoy con mis audífonos, entonces todo una
odisea.
Un descubrimiento y una odisea que esto resulte bien, así que se agradece la invitación. Primero que todo, saludarlo a ustedes y particularmente a la Connie, con quien nos conocemos hace ya un tiempo, y particularmente nos conocimos para que quienes nos escuchan y poder recordar, aunque no sé si sea un buen recuerdo, nos conocimos en la intensa primera convención y donde padecimos como mucho lo que ocurrió ahí. Afortunadamente forma parte de la historia política de nuestro país, pero de eso hay que siempre sacar muchos aprendizajes a futuro. Así que un abrazo, Connie, por estar nuevamente juntos, y gracias por la invitación.
Encantada, Cristian, muchas gracias por aceptar la invitación.
Cristian, en esta semana han pasado una cantidad de cosas muy importantes, entre las cuales se encuentra el tema de la mega toma de San Antonio. Se ha anunciado que la inmobiliaria ha suspendido el desalojo ante la justicia, pero con una advertencia al gobierno. Y a lo largo de la semana la anterior y esta, hemos estado conversando mucho sobre las implicaciones que esta suspensión podría llegar a tener, y la no ejecución del fallo de la justicia que defiende la propiedad privada ¿Cuáles son las implicaciones que podrían llegar a tener? ¿Tú nos podrías comentar un poquito sobre eso y sobre la crisis de vivienda que se encuentra, en la que se encuentra Chile? ¿Qué tan previsible o qué tan fácil de accionar eran las soluciones para, llegado el momento que hemos llegado ahora, para darle una salida a estas 10.000 familias aproximadamente que se encuentran, 10.000 personas que se encuentran, perdón, viviendo en esta megatoma?
Sí, a ver, este es un tema súper intenso y que no se va a terminar con este pseudo acuerdo. Digo pseudo acuerdo porque simplemente esto es postergar la agonía, ¿no? Para ser bien honesto, porque se dieron 6 meses para sentarse a conversar y no dar cumplimiento al fallo en estricto rigor, sino que dar cumplimiento parcial. Es como pedirle tiempo de 6 meses a las partes, en este caso a los propietarios, a los ocupantes que se tomaron el terreno, y el Ministerio de Vivienda, que participa como garante y además tiene que buscar soluciones. Entonces son 6 meses que se ganan, pero de muy compleja solución. Varias cosas que les voy comentando. En mi paso con el Ministerio de Vivienda, las tomas son una realidad. No digo que haya que habituarse a ellas, pero son una realidad. Ahora, lo que pasa es que son muy distintas las tomas de hoy día a las que ocurrían en los años 60 o 70. En los años 60 o 70, cuando uno conversa con aquellas tomas o personas que vivían o que motivaron o promocionaron esas tomas en los años 60-70 que hacían relación con la vivienda, por ejemplo la Legua, surge de una toma, eran muy distintas a las actuales. Eran organizadas por familias que en su desesperación por una vivienda tomaban la decisión de tomarse un determinado terreno en mucha menor escala, en mucha menor cantidad de familias, y lo que los motivaba a ellos era organizarse para poder resolver su tema de vivienda. Y por lo tanto para el Estado también era bastante más posible, con la precariedad que teníamos hace 60 o 70 años atrás, pero era más factible y posible buscar soluciones. Hoy día la cosa es muy distinta, primero porque aquí no son las familias las que organizaron la toma, aquí hay organizadores de toma. Eso es lo primero que tenemos que ver, y es complejo porque la señal que se está dando al acordar lo que vemos que se va a acordar es no a la familia, sino que a los organizadores de toma, que son verdaderas empresas, que pueden seguir en esta lógica, y por lo tanto que es fácil saltarse las reglas, saltarse el Estado de Derecho, detectar un terreno, incluso puede ser no digo que en este caso sea así, pero incluso puede ser en acuerdo con los propietarios, tizarlo, con tiza, hacer distribución de los terrenos, diseñar las calles, el trazado de las calles, y incentivar una toma, para que después busquemos una solución con el Estado. Eso ocurrió en el caso de Peñalolén, y eso fue ya hace bastante tiempo atrás, y se llegó a una solución. Entonces, hay un tema bien grande e importante que dice relación con algo que hay que investigar, porque detrás de esto hay delitos que dicen relación con incentivar este tipo de acciones. ¿Y quién está detrás? Eso es fácil de detectar, investigar, mirar, etcétera. Ese es un punto bien complejo. Y segundo punto también súper complejo es que lo normal en el Ministerio de Vivienda es que las familias se organizan, esperan, ahorran. El ahorro es clave para obtener la vivienda, y las familias buscan terreno, no se los toman. Eso pasa en el 90 o el 95% de los casos. Juntan plata, le piden recursos al Estado, negocian con el dueño, se compra la propiedad, se construye un proyecto de vivienda con fondos públicos, donde las familias finalmente terminan siendo propietarias. Entonces, a esas familias, que son el 95 o más por ciento, no sé exactamente, pero es un gran porcentaje, ¿qué señal se les da con esto? Es más fácil al camino corto. Me tomo el terreno y rapidito meto presión, meto un juicio con los organizadores de la toma, porque eso es lo que está ocurriendo, meto un juicio y a través del juicio presiono al Estado. El Estado no reaccionó como corresponde, en fin, podemos sacar un montón de conclusiones, y camino corto, logro mi objetivo final, ¿no es cierto? ¿Cuál es la prevención que está haciendo el ministro Monte? Que me parece bien que la haga, es que el Estado no va a comprar el terreno. Pero finalmente lo va a terminar comprando.
Sí,
pero no tiene la plata. Pero, Y, pero yo creo, Connie, que lo va a terminar comprando al final. A ver, me explico por qué.
¿Tú crees porque que lo va a terminar comprando efectivamente?
Importante ese punto.
Sí, porque, a ver, no es que el Estado... A ver, voy a ser súper cauto con esto, pero... El Ministerio de Vivienda puede comprar terrenos a las familias, ¿ya? No voy a ser, o sea, voy a ser claro, más que cauto. El Ministerio de Vivienda tiene las herramientas legales para comprar terrenos para que las familias construyan sus viviendas. Entonces, en este proceso de conversación, las familias, a través de su cooperativa, pueden ir a pedirle plata a un banco. No creo que ocurra, salvo que el Banco del Estado se involucre en esto. Pueden acceder esas mismas familias a que el Estado les dé subsidio habitacional para comprar terreno, porque el subsidio habitacional es para comprar terreno o para comprar una casa o para construir una casa. Entonces, el Estado hoy día tiene las herramientas finalmente para, entregándole un subsidio a las familias finalmente con esa plata que se les asignó por parte del Estado, compren el terreno. Eso es lo que ocurre hoy día. Entonces, es una herramienta que está ahí, que está en el presupuesto y que tienen presupuesto importante. Entonces, perfectamente podría ocurrir eso. A lo mejor no ocurre eso y a lo mejor las familias obtienen un crédito bancario para poder pagarle a los propietarios. Yo lo veo difícil que eso ocurra y que un banco se involucre en esto. Yo creo que lo que va a ocurrir en términos concretos es que el Estado va a revisar a las familias que están ahí, van a ver si son objeto de subsidio habitacional, y si son objeto de subsidio habitacional, les va a otorgar ese subsidio para que compren el terreno, urbanicen y mejoren la calidad de sus viviendas que ya están ahí, como ocurre en otros lugares y como ocurre en otro tipo de situaciones. Entonces, la posibilidad de que el Estado finalmente termine comprando el terreno es real. A lo mejor no directamente pagándole la plata al propietario, sino que a través de la fórmula del subsidio, y que el subsidio es el que se utiliza posteriormente para poderle pagar al propietario del terreno. Es una fórmula que existe, ocurre, pero que el Ministerio de Vivienda, como les explicaba al principio, la utiliza no con la presión de la toma, la utiliza con la búsqueda del terreno, las familias buscan el terreno, se obtiene el subsidio y finalmente se ganan ese subsidio, y con eso se le paga al vendedor del terreno, y ahí las familias se hacen de la propiedad, se desarrolla un proyecto, se construye un proyecto de vivienda y todo funciona en orden, con reglas claras y respetando la fila. Aquí no, ¿ok?
Que son los llamados comités de vivienda, de hecho, Cristian, que me imagino que te tuvo que estar en la primera piedra de barrio, donde los vecinos se organizan, arman sus comités de vivienda, se hace una ceremonia muy simbólica, a mí me tocó ir, pero muy emocionante siempre, donde se pone la primera piedra, ¿verdad? Te regalan una piedrecita a cada uno de quienes participaron del comité y que van a tener sus casas, acceden al subsidio, o sea, se hace bien, ¿cierto? Se hace como se debiera hacer. En este caso, la práctica, lo que estás haciendo, y yo creo que ese es un punto bien relevante el que planteas tú, se privilegia al que se salta la fila y al que se toma por la fuerza, finalmente los terrenos, por sobre quienes cumplen con las normas, lo hacen tranquilamente, lo hacen pacíficamente. Y yo creo que el gran problema acá, porque eso puede pasar, lo de las tomas, la usurpación, no es una cuestión, como bien decías tú, no es una cuestión de ahora, pero el punto es que está validado por el Estado, o validado por el gobierno. ¿No?
Validado por el Estado, validado por el gobierno, sentado en una mesa, con un fallo judicial, que es bien inédito, porque normalmente los fallos judiciales en este tipo de situaciones no ocurre. Hay familias que están en tomas históricas y en campamentos históricos, y que el Estado se hace cargo de eso y finalmente busca soluciones para que las familias se radiquen ahí normalmente, y se hace un proceso de negociación. Es muy excepcional, pero son campamentos históricos. Por ejemplo, el campamento Manuel Bustos de Viña del Mar es un ejemplo de ello, que partió hace muchos años atrás, y ya el Estado empieza a ayudar a las familias para que tengan urbanización, tengan alcantarillado, agua potable, iluminación, etcétera, y puedan mejorar sus viviendas, pero una cosa que ya está sentada hace mucho tiempo. Lo de acá es bien inédito, Connie. Y yo por eso hago un punto, porque dejo afuera a la familia. Aquí hay organizadores de toma, y eso está más que presente. Y en Viña ya pasó una vez, si no me equivoco, con el lamentable asesinato de un propietario, que lo fueron a asesinar a la puerta de su casa, sí, porque le tomaron el terreno, y los organizadores de la toma, él trató de recuperar el terreno, y los organizadores de la toma al verse interpelado judicialmente, o sea, lo llevó a la justicia, no encontraron nada más simple que esperarlo a la salida de su casa y lo mataron a balazo. Y eso no es una historia que estemos contando inventada, ocurrió hace poco. Su hija hasta el día de hoy está en un proceso de hacer justicia y al mismo tiempo de buscar soluciones con la familia, porque obviamente fue un drama familiar gigante y con un asesinato de por medio. Entonces yo pongo el punto en eso, o sea, hay personas que se están dedicando a esto y la señal del Estado y del gobierno en este minuto, en este caso puntual, es errada, pues mala, porque en el fondo le estoy diciendo, y ni siquiera a la familia, le estoy diciendo a los organizadores de toma que están obteniendo beneficio con esto, porque van a sacar una buena taja con esto, o ya la están sacando, hágalo nomás, porque al final esto se puede lograr, se puede lograr.
Es llegar y llevar, porque... Al final el efecto llamada es real, ¿no? Sí, de hecho acá aparece, bueno, no sé si lo viste, Cristian, pero la portada del Mercurio también, la usurpación en Viña pide el mismo trato que San Antonio, ¿no? Sí.
Pero o sea, lógico, oye, no, y Connie, y el problema para el gobierno que viene, porque este tema yo no se va a resolver en los 6 meses, ojalá se resolviera, para ser bien honesto, pero si no se resuelve, 6 meses estamos en septiembre, y ahí... dudo que se produzca un desalojo en plena campaña presidencial motivado por el gobierno, lo veo muy complejo. Entonces esto va a pasar para enero, después de la segunda vuelta, y por lo tanto lo hereda el próximo gobierno, este y otros casos más, salvo que se resuelva bien, que se llegue a un buen acuerdo, etcétera, y que se solucione esto en los próximos meses. Pero si no, esto va a ser, además va a ser tema presidencial, va a ser tema del debate presidencial, porque va a ser muy álgido. No dudo que un periodista no le pregunte en los debates presidenciales a alguno de los candidatas o candidatos que estén ahí en los debates qué actitud van a tomar con esto. No es un tema fácil, pero va a estar más que presente. Pero las señales que se dieron o que se están dando no son buenas, Connie.
En ninguno de los dos casos, ¿no? En ninguno de los dos casos, claro. Porque independientemente de que, digamos, se esperen los 6 meses y eso le dé tiempo al Estado para poder organizar a la gente, que en efecto se permita la compra del terreno, es una súper mala señal. Y por el otro lado, que se chutee el problema sigue siendo una súper mala señal, porque al final del día lo que va a quedar es para el siguiente y queda para la cola, ¿no?
Sí.
Sí.
Oye, no,
ahí. Sí, no, ya no tenemos que ir. Sí.
Nos está sonando la música, si no se nos pasa volando el programa.
Sí, sí. Oye, sí, es verdad. Miren, una reflexión final, no así. Tomas ha ocurrido históricamente, no digo que sean buenas, pero se han administrado de una manera muy distinta, y no incentivan a saltarse la fila, porque las familias que están en terrenos tomados de muchos años finalmente cometen una ilegalidad de la toma, pero esperan, al igual que las otras familias, una solución que muchas veces no es el ideal, pero pasan 8 o 10 años. Y la diferencia es que están en un terreno tomado. No es el óptimo, pero hay una suerte de lista de espera que se respeta, versus los comités que hacen bien su pega, que es lo que corresponde y que es el porcentaje altísimo. Aquí, todo al revés, pues en 5, 6, 3 años, con una presión judicial de abogados, se llega a un objetivo que es una señal pésima para todos lados, o sea, para el gobierno, que está dando mal el gobierno, una señal mala de no respetar el fallo o respetarlo a media, el fallo judicial, de saltarse la fila, en fin, bueno.
Oye, no, bueno, es un temazo y sin duda que va a seguir siendo tema, precisamente porque tampoco hay mucha claridad respecto a lo que va a pasar estos 6 meses. Yo quiero agradecerle a Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, Cristian Monker, ex ministro de Vivienda, ex convencional constituyente también, por haber aceptado la invitación de La Voz de la Gente. Sigan en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zabka Parrayes.